El año pasado, durante la discusión del presupuesto quinquenal en Senado, varios legisladores se sorprendieron al ver por los pasillos del Palacio Legislativo al economista Eduardo H., un dirigente que estuvo vinculado al Partido Colorado, pero que estaba alejado de la política desde hace años. H., que fue ministro de Industria y presidente de ANCAP, comenzó a asesorar el año pasado al senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos en temas políticos y económicos. Por ejemplo, dio sus opiniones en temas clave como el fin del monopolio de ANCAP en la venta de combustibles para buques y aviones. En estos días, H. ha salido a la opinión pública para plantear correcciones a la política económica y dar más oxígeno a las pequeñas y medianas empresas. Vamos a profundizar justamente en estos planteos. Estamos en línea con el economista Eduardo H. ¿Qué tal? H., ¿cómo le va? Un gusto saludarlo.
Muy buenos días, mucho gusto. ¿Cómo les va?
Muy bien. A ver, le empiezo preguntando. Usted, yo lo decía recién, estuvo históricamente ligado al Partido Colorado, pero estaba hace años más bien alejado de la actividad política. ¿Cómo se dio este acercamiento a Cabildo Abierto? ¿Se acercó usted? ¿Lo llamaron? ¿Cómo fue?
Primero, digo, es correcto, yo dejé de actuar políticamente allá por el año 2000, a mi salida de ANCAP, y sigo alejado de la política, lo que no significa que en este momento yo tengo una excelente relación con el senador Guido Manini Ríos. Digo, lo conocí antes de la elección, soy economista, tengo mis puntos de vista y a todos nos gusta que de repente cuando uno tiene una opinión, digo, poder ser escuchado después y ser consultado. Después, políticamente, deciden y definen quienes están en la estructura. Entonces, de aquella conversación que fue antes de la elección, continuamos de a poquito, digo, se fueron acrecentando las reuniones, los contactos, y la verdad que para mí es un orgullo ser consultado, que me escuchen, poder dar mi punto de vista, y obviamente después, a nivel político, quien define y decide es Manini o su sector político, ¿no?
Uh-huh. Usted está trabajando más bien con Manini, no con él.
Sí, yo soy un hombre, o sea, tengo una excelente relación. La verdad que he aprendido a conocer a una persona. Yo, como todo uruguayo, venía a una elección, no lo conocía, la verdad, digo, tenía mis referencias, digo, pero por intermedio de un amigo, la verdad que lo quería conocer, fue recíproco, hablamos, conocí una persona que de repente, no, a mí, por lo menos en lo personal, no me cuadra con el relato que se ha creado con respecto a su persona. Entonces, lentamente, digo, en ese intercambio, fui conociendo una persona que tiene sus puntos de vista, que sabe escuchar, que aquellas cosas que entiende que son correctas o que son necesarias, las incorpora, como por ejemplo todo este tema que vamos a desarrollar ahora, la preocupación por la pequeña y mediana empresa, que más que solo la pequeña y mediana empresa es una visión de cuál es el centro de un país, su funcionamiento, el respeto a la familia, al trabajo. Entonces, de ahí fue surgiendo nuestra relación y creo que al día de hoy me siento muy cómodo y realmente creo que se puede hacer un aporte, ¿no?
Decía que empezó esos contactos ya antes de las elecciones. ¿Votó concretamente a Cabildo Abierto en octubre?
Voté a Cabildo Abierto, sí.
¿Y cómo fue su alejamiento del Partido Colorado? Tiene que ver con la candidatura de Ernesto Talvi, ¿no? Usted entiende que Talvi empujó a muchos colorados a irse del partido y por eso fue que votó a Cabildo Abierto.
Yo creo que Ernesto es un, lo conozco, un colega, un profesional excelente. Digo, miremos para adelante. Yo creo que los uruguayos lo que queremos es solucionar los problemas, que hay muchos, y no ponernos creo que a nadie le interesa ni le importa ni a quién voté yo, ni por qué me fui o no me fui del Partido Colorado. Yo, mi abuelo era colorado, mi padre era colorado, yo me siento colorado, le digo más. Yo creo que quienes conocen la raíz profunda de la historia del Partido Colorado, recordaremos la 14 y la 15, el riverismo, o sea, siempre hubo dos líneas bien definidas, un socialismo muy bien entendido, de vanguardia y de avance, como fue el vallismo. Digo, y yo creo que algo de lo que caracterizó siempre, porque creo que con Manini a veces hay un, no hay una confusión, digo, pero muchos creen que es un militar venido a la política, y yo creo que Manini, o sea, es un, pertenece a una de las familias políticas más antiguas de este país, con tradición. De la misma manera que el presidente actual, cuando le tocó tomar una acción ahora y asumió, estaba pronto, porque hay cosas que se maman. La política hay que sentirla, hay que quererla, y no tengo dudas que el senador Manini lo tiene, le gusta, lo siente, digo, precisamente en la historia de ese movimiento que encarnó en el Partido Colorado su abuelo, lo que nunca quería, surgió en contra de líderes muy fuertes, o sea, precisamente un movimiento profundamente democrático y republicano. Por eso a veces cuando uno leía mucho lo que se dice y se escribe, queriéndolo asimilar con todo lo militar, es todo lo contrario. O sea, a veces por el desconocimiento de la historia, por no tener en realidad en profundidad cómo son las cosas, digo, se ha querido crear un relato que digo, yo he conocido precisamente toda esta otra faceta que le estoy diciendo, que es lo que a mí, en lo personal, me sedujo, digo, no soy hombre.
Y así que
de
está entusiasmado ahora con esto, con su nueva etapa, digamos, sin querer hablar mucho, por lo visto, de que lo alejó del Partido Colorado, ¿no? Yo le preguntaba porque vi algunas declaraciones que en las que usted señalaba, bueno, ¿cómo voy a votar un tipo, en referencia a Ernesto Talvi, ¿no?, que pidió que los colorados conservadores y de derecha votemos en otro partido? Yo soy colorado, republicano, conservador en algunas cosas. Ahí usted se definía como conservador y de derecha, algo que capaz que no es común escuchar una definición así en el sistema político uruguayo.
O sea, la derecha no sé cuándo, o sea, a mí el tema no me molesta, digo, pero yo creo que a mí ese tipo de relatos, digo, yo conservo lo que creo que es bueno. Uh-huh. Digo, me parece que conservar las cosas, hay que conservar cosas, tradiciones, precisamente, y vamos a un tema, este tema que estábamos hablando, que es el que, o que vamos a hablar, que es el tema de las pequeñas y medianas empresas. Hay que conservar lo bueno, el cerno del aparato productivo de un país. Entonces, o sea, a mí en política nunca me gustaron, es un tema personal, digo, yo no creo en los hombres providenciales, creo en las instituciones, precisamente, y creo gente que dentro de ese concepto republicano, democrático, y que yo hasta el día de hoy, le tengo que ser sincero, digo, nunca le escuché un comentario fuera de lo que es un concepto republicano, Manini, más allá de que muchas veces lo han querido asociar precisamente con todo lo contrario. Uh-huh. Le digo más, un tema que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención, yo fue la primera vez que le escuché a una persona venido del sistema militar, cuando le hicieron una pregunta con respecto al tema vinculado al pasado, que dijo que a él le ofendía que lo vincularan con la dictadura. Yo no he conocido a nadie del otro lado que algún día diga que lo ofendieran, que lo vincularan con el terrorismo. Uh-huh. Y esas cosas a veces pasan desapercibidas y se pretende hacer una imagen totalmente diferente. Entonces, yo tengo ese concepto, digo, a mí no estaría jamás cercano ni vinculado a algo que no sea republicano y democrático.
¿Y con qué otros valores de Cabildo Abierto se siente identificado?
No.
Usted hablaba de esto del conservadurismo, que de sentirse conservador en algunas cosas que entiende que tiene que
la defensa, sí. La defensa del trabajo, la defensa precisamente de la familia. Pongamos un ejemplo, digo, si hay un momento que se revitaliza en el sentido amplio, ¿no? No es casualidad que donde uno a los regímenes que no son democráticos quieren debilitar todos aquellos estamentos que debilitan el poder central. Entonces yo creo en las sociedades donde la familia, las empresas se forjan su futuro y no se los da el Estado. Entonces creo que cuando, y yendo al tema, digo, porque la verdad que no está dentro de mi...
ya le iba a preguntar por el tema de económico. ¿Le parece? Hacemos un breve paréntesis y enseguida volvemos a eso.
Realmente no creo que, digo, el objetivo, no tengo ningún inconveniente, digo, y al revés, digo, me parece que a veces es claro que las concepciones filosóficas que cada uno puede tener también van con respecto a la visión país, y creo que todo este tema que hoy estamos viviendo apunta precisamente a mantener ese cerno de una estructura de pequeñas y medianas empresas que son el empresariado, los que son quienes generan los empleos y quienes son vitales para el futuro del Uruguay, ¿no?
Economista Dache, habiendo hecho ya esta especie de presentación y esta puesta a punto en materia política, pasemos ahora a los temas económicos, ¿no? En estos días usted ha elogiado la conducción económica del gobierno durante lo que fueron los primeros meses de la pandemia, pero está pidiendo hacer algunas correcciones al rumbo ahora, pensando ya en la recuperación, ha dicho, ¿no? De hecho, ha alertado que se está perdiendo algo de tiempo, entiende. ¿Cómo llega a esta conclusión?
Yo creo que primero es justicia, es darle a cada uno lo que se merece, y creo que es justo reconocer lo que se han hecho estos 9 meses. Cuando uno mira, primero la decisión central de libertad con responsabilidad que apunta a esto, digo, pero que es creer en los individuos. O sea, en todo este proceso, y uno lo ve en el mundo, porque muchas veces se habla de la gente y se habla de trabajar por la gente, digo, pero no se confía en la gente. Y muchas veces esto, y uno lo mira en el mundo entero, fue una tentación para aquellos que tienen los rascás un poco y tienen esa avidez por concentrar poder y decidir yo, y estados fuertes y estados centralizadores, de tomar una cantidad de decisiones y no dejárselas a la sociedad.
Uh-huh. Entonces, ahí está fijando posición con respecto a la libertad responsable por la que optó el gobierno.
Exactamente. Entonces, cuando miramos, porque eso es una concepción filosófica de lo que es el país, de cómo se concibe una sociedad. Entonces, hay un historiador que a mí me lo leo mucho, que es Harari, que precisamente habla de este fenómeno, y habla, yo escribí una carta en búsqueda de la cuestión del año pasado, que habla de la tentación totalitaria, de cómo en muchos lados se utilizó la excusa pandemia para fortalecer los controles de las sociedades. Y tenemos varios ejemplos cercanos. Entonces, para mí, rescatar eso no es un tema menor.
Uh-huh. ¿Y en el plano económico, cuando, particularmente?
También. O sea, porque es la panacea para muchos que todo dependa del Estado. Y que todo lo haga el Estado. Y cuando la gente tiene miedo, entrega sus libertades. Es como cuando tú vas al médico, te entregas, ¿no? O sea, sabés que tenés un problema, digo, entonces, y este es un proceso, entonces, desconocer lo que se consiguió en estos 9 meses, me parece que sería un acto de no solo de miopía, sino también de un uso político indebido. Digo, porque que la pandemia ha sido un tema usado políticamente en todos lados, sin duda. O sea, miremos el país que se mire, Estados Unidos, Inglaterra, España, Italia. Acá es quererle decir al que está arriba que hizo las cosas mal. Hoy se está yendo un presidente que hace 9 meses, por suerte, ¿no? Digo, pero hace 9 meses tenía casi la elección ganada. Uh-huh. Y el manejo del coronavirus lo terminó en esto, ¿no? Hoy, mañana, tenemos un presidente nuevo en Estados Unidos. Entonces, negar que los aciertos o desaciertos de el manejo de la pandemia ha sido utilizado políticamente y es utilizado políticamente, lo vemos todos los días en todos lados, para no focalizar solo en el Uruguay. En su momento, el presidente y sobre todo la ministra, recuerdo clarito cuando dijo, vamos a hacer todo lo que sea necesario. En su momento. Entonces, uh-huh, yo creo que cuando uno mira que van a poner todos los recursos que esta pandemia requiera en el momento justo. Entonces, desconocer que en estos 9 meses... Uruguay, la caída del Producto Bruto el año pasado fue un 5%.
Sí.
Hay países de 10, 12%. Voy a poner un ejemplo para ubicar en el contexto. Creo que el país más fuerte de Europa, sin duda, la región más rica es Alemania. Después el año pasado, en el año 2020, Alemania tuvo una caída del Producto Bruto que fue la mayor después de la guerra, de casi el 5 y poquito por ciento. Y es el país con más recursos y, sin duda, más fuerte y más austero de Europa y el que menos cayó. Digo, estamos hablando que España cayó del 10, 12 puntos.
Uh-huh. Sí.
Entonces, yo creo que desconocer que Uruguay hizo las cosas bien, es imposible. Desconocer también, y esto lo he dicho yo, que nos confiamos, sería también tonto desconocerlo. Digo, acá lo que...
Pero que hay que hacer una consideración más del punto de vista sanitario. O el económico que, también.
Yo creo que lleva las dos cosas. O sea, yo creo que el primer año... Para mí son la contracara, son las dos monedas las dos caras de la misma moneda. Yo no concibo lo económico sin lo sanitario, ni lo sanitario sin lo económico, porque el ser humano somos todo, somos uno solo, y la gente tiene que, además de estar sana, tiene que trabajar y tiene que vivir. Y creo que lo que sí encontró el gobierno fue ese sano equilibrio entre ambas cosas. Y sin duda Uruguay fue exitoso. No éramos los mejores del mundo, ni somos los peores, como se pretende mostrar ahora. Entonces, y creo que y te lo voy a poner en cifras, digo, haber logrado que Uruguay haya caído el Producto Bruto solo, porque si hubiésemos aplicado las otras políticas, de repente el resultado era de la caída del Producto Bruto, era como el de Argentina, 10%. Que es lo usual en todos lados. 5 puntos del producto en el Uruguay, estamos hablando de arriba de 2.000 millones de dólares, el producto bruto nuestro son, no sé, 50, 55 uh-huh. mil millones sí. de dólares. Estamos hablando que este camino correcto que se eligió al Uruguay tuvo un efecto en lo sanitario y tuvo también su efecto en lo económico.
Pero a ver, si entiendo bien, usted lo que está planteando es que ahora es momento de dar un paso más, digamos, desde la política económica. Usted dice que el gobierno ahora debe ser un poco menos austero, ¿ese es el planteo?
Y sí, y aparte yo creo que el gobierno lo está pensando. Yo creo que acá hay temas políticos, porque quiero que me entiendas también, digo, yo estoy asesorando, doy mi punto de vista, pusimos este tema que no estaba arriba de la agenda, y hoy lo que me alegra es que todos hablan de los monotributistas, de las pequeñas y medianas empresas, de que realmente hay que hacer algo, y el gobierno yo sé que lo está analizando, digo, pero entonces hay que poner todo arriba de la mesa, digo, entonces sin duda la ministra en su momento dijo, nosotros vamos Primero, no hay que apagar los motores de la economía, me acuerdo clarito la definición, y aparte fue claro cuando dijo, nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario, y cuando es necesario es en el momento justo, porque no es en cualquier momento. Si esto lo hubiésemos hecho 6 meses antes, de repente, o 7 meses antes, era innecesario, y si lo hacemos 6 meses después también sería tarde. Entonces yo creo que este es el momento de tomar, empezar a encontrar una solución a ese tema que está, que no se pensaba que se iba a llegar a fin de año en esta situación, sino que al revés, se pensaba que a este fin de año íbamos a estar resolviendo todos los problemas, y acá la crisis sanitaria se agudizó en noviembre y diciembre. Y bueno, yo creo que es el momento de sí realmente mirar esta otra parte, y creo que se está a tiempo y que no es tarde, ¿no? Pero creo que es necesario hacerlo, y por lo que las referencias que yo tengo, sé que se está pensando. Obviamente hay quienes quieren, obviamente, como en el tema sanitario, que es tarde, que no lo van a hacer, que nunca alcanza, que hay que gastar, que bueno, cada uno tiene su visión, ¿no?
Le propongo, hacemos una breve pausa y enseguida desarrollamos concretamente cuál es su planteo con respecto a las pymes. Enseguida continuamos conversando con el economista Eduardo H., exministro de Industria y presidente de ANCAP, quien volvió a la cancha política como asesor del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
El economista Eduardo H. volvió a la cancha política como asesor del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. En estos días, H. ha salido a la opinión pública para plantear correcciones a la política económica y dar más oxígeno a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué plantea en ese sentido? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana aquí en Perspectiva con el economista Eduardo H. Economista H., a ver, vayamos al punto, ¿no? Usted se focaliza mucho en que ahora desde las políticas públicas, desde la conducción económica, se debe mirar a las pymes en particular. ¿Por qué pone el acento ahí en primer lugar, ¿no? ¿Por qué las pymes?
Bueno, porque son el centro de nuestra economía. Son quienes más empleo generan, y quienes sin duda son, o sea, estaba revisando las cifras, digo, se habla de que hay en el entorno de 200.000 entre pequeñas y medianas empresas que emplean casi 600 o 700.000 personas, digo, a veces yo quiero ser cuidadoso con los números porque sin duda es importante ser claro, digo, representan en algunos, uh-huh. Uno miraba los baremos, entre algunos hablan del 80% o más del aparato productivo de este país. Y porque aparte creo que cuando uno mira, y por eso es importante la dinámica, Uruguay tiene un costo país muy elevado, eso es innegable, que se ha venido forjando, y por eso a mí a veces cuando yo escucho ese gastar, me pone los pelos de punta, digo, porque acá en el Uruguay se gastó como si la bonanza iba a durar para siempre. Y no duró para siempre la bonanza. Acá, y por eso reconozcamos las cosas buenas, a mí no me gusta ponerle nombre, digo, pero los números no mienten. Entonces, cuando volvemos a los mismos conceptos anteriores, es que me preocupan que fueron los que llevaron este problema, porque aparte...
O sea, usted ahí está marcando concretamente, porque una pregunta que uno podría hacerle es, bueno, usted tiene un planteo similar al que hace el Frente Amplio con respecto a que el gobierno tiene que ser menos austero ahora en este momento de la pandemia.
Me alegra la pregunta porque a muchos gente... ortodoxa en el buen sentido, digo, porque Astori cuidaba las cuentas en su momento, ¿no? O sea, no, ser ordenado macroeconómicamente no es ni de derecha ni de izquierda. Eso, o sea, creo que esos conceptos ni debe ser ni del frente, debe ser de todos. Y acá lo que pasó fue cuando el Uruguay tuvo una bonanza enorme del 2005 en adelante, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, Uruguay tuvo el auge después de Corea, y después la mayor bonanza externa vino del 2005 al 2012-2013. Y ahí nos ahorró, ahí se gastó. Y ahí se gastó para siempre, porque todo eso quedó. Entonces, cuando asume nuevo gobierno, hace un año, esa estructura estaba, que se llamaba un déficit de 5 puntos del producto, que se llamaba la cantidad de impuestos que se tuvieron que poner para pagar, porque Uruguay en esos años terminó poniéndole la economía en presión fiscal arriba de 3.000 millones de dólares al año. Uruguay aumentó su costo país, que lo que terminó logrando fue concentrar el modelo económico nuestro, donde cada vez había que ser más grande para ser rentable.
Bueno, eso es un tema que usted ha mencionado, ¿no? Porque yo le puedo preguntar, bueno, ¿eso en qué se ha reflejado? En las pymes y concretamente usted dice en una concentración económica, ¿no?
Para irle, o sea, porque a veces sacar el texto fuera de su contexto dicen que es un pretexto, ¿no? Entonces, para no hablar del tema pymes aislado, o sea, todo ese contexto que se fue generando y todo ese modelo que se fue generando en base al gasto, terminó generando un costo país más grande. Aparte, yo siempre sostengo, digo, cuando las cosas buenas son caras, lo que no puede ser caro es lo que no es bueno. Y todos sabemos que los servicios públicos nuestros no los podemos tildar de buenos. Y se encarecieron. Pero como, entonces, eso lo que terminó generando fue que ser más grande para ser rentable, para que pudieran venir inversiones, tenía que hacer una cantidad de exoneraciones, si no, no se venían al Uruguay. Y la prueba está, yo siempre digo, para mí el decálogo de las reformas estructurales está en el contrato de UPM. O sea, acá para que se pudieran hacer ciertas inversiones le pidieron al Estado, si usted no me baja este costo, si usted no me saca este problema, yo no vengo. Entonces nosotros lo que aspiramos es que eso se aplique a todos. Y quienes más sufrieron esa dinámica fueron los pequeños y medianos empresarios. Y muchos de esos pequeños y medianos empresarios, que son el cerno de la vida política, de la vida económica nuestra, hoy son los que están pagando las consecuencias mayormente de esta crisis que está viviendo. Y se lo voy a poner en un símil. Cuando fuimos a tratar el tema sanitario, a nadie se... Recuerdan que al principio se hablaba de inmunidad de rebaño. O sea, ¿cuál era la actitud más sencilla? Y bueno, a la larga escuchamos a algunos de acá fuera de la frontera, digo, y todo el mundo se horrorizó. Y bueno, que sobrevivía más fuerte, ¿no? Eso era los políticos sensatos dijeron, no, esto no puede ser esta la política. Acá tenemos que cuidar las vidas. Como dijo, recuerdo una frase de cosa que no es usual en la historia, esta es la primera vez que está pasando que se le da valor a la vida. O sea, me acuerdo Gandhi dijo, ¿querés conocer el valor de una vida? Preguntarle a la madre. En las pandemias anteriores, a nadie se le ocurría parar la economía de un país, porque aparte ni sabían cuál era el problema. O sea, en el 18, cuando vinieron los españoles y se murió el 80% de los indígenas en el Uruguay, la peste en Europa que mató el 40%, 50% de Europa, no sabían cuál era la enfermedad. La detectaron 10, 15, 20 años después, uh-huh, o muchísimo más tiempo después. Entonces, acá por suerte hoy, todo esto que se está haciendo es para preservar la vida. Entonces yo uso el mismo símil y digo, pero entonces a nivel económico estas empresas, que se salve quien pueda, o sea, que sea el más fuerte, y todos sabemos que el más fuerte y es el más grande, que además viene de 15 años, donde la dinámica de los procesos que hemos llevado, de aumentar el costo país, de gastar, gastar y gastar, no importa que eso de alguna manera se paga, hoy quienes más sensibles están y quienes más están recibiendo ese impacto son toda esta cantidad de pequeñas y medianas empresas, que aparte la dinámica, dependiendo de cómo actuemos y cuándo actuemos, puede generar que esto sea una inversión. ¿Cuál es el planteo que estamos haciendo? Señores, miremos esto, cuidémoslo, y esto es un paquete que aparte hay que hablarlo dentro de la coalición. Digo, a mí creo que Manini en esto ha sido bien claro. Yo no le voy a avisar al presidente por la prensa las cosas. Digo, las cosas se hablan internamente.
Sí, y yo le iba a plantear eso. En el caso de usted, hace este planteo, pero no es un planteo que le conste a la coalición, ¿no? Una mayor contundencia en el apoyo a las pymes, por lo menos, por lo que me decían, no se ha explicitado de parte de Cabildo Abierto, bueno, a la coalición de gobierno.
Bueno, tiempo tienen las cosas. Nosotros, o sea, primero, yo soy Eduardo H., tengo mi opinión, la abierto, digo, trato de ser cuidadoso, por eso a mí creo que tampoco corresponde que yo me ponga a decir cuál sería un paquete de medidas. Uh-huh. Eso, estamos convencidos que este es un planteo que, primero, estoy seguro que dentro del equipo económico lo tienen, que obviamente que dentro de la coalición lo están pensando, porque aparte no hay quien hoy no se esté dando cuenta que llegamos a fin de año y la realidad es otra y esto va a durar. Y sin duda, y le iba al concepto para mí fundamental, que es, si nosotros, acá tenemos dos alternativas, o sálvese quien pueda, y mañana todos terminan golpeando la puerta del Estado, con un costo muchísimo mayor, y no solo mayor en plata, en matar esa gente que hoy, porque ser empresario en el Uruguay, es una quijotada, y ser pequeño y mediano más todavía. Uh-huh. Y esa gente que quiere depender de sí misma, ustedes con la empresa, ustedes, o sea, es el Uruguay. El 90% del Uruguay es precisamente que es lo que deseamos. Yo quiero un país de emprendedores.
Economista H., pero
un país de gente que asuma riesgo.
A ver, ¿cuáles serían usted dice, yo no quiero esbozar un paquete de medidas, pero también es cierto que desde el propio gobierno se ha hecho hincapié en apoyar o se han establecido distintas medidas desde que se dio la pandemia, apuntando a este sector, ¿no? A las pymes. Estoy pensando en exoneración de cargos fijos de UTE y OCE, por ejemplo, a empresas del sector hotelero, turístico, gastronómico, cultural, agencias de viaje, eventos y afines, de abril a marzo de 2021, extensión de beneficios de exoneración de aportes personales y patronales a las cooperativas de menor porte, la ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, que en diciembre habilitó nuevos grupos en el programa de créditos dirigidos a pymes afectados por la pandemia, cambios tributarios en la LUC también que benefician a las MIPYMES. ¿En qué? ¿Por dónde ve que falta aún con eso que ya está planteado, ¿no?
Ya algunas medidas se empezaron a tomar, digo, lo que la no suba el precio del gasoil, la posponer los aportes al Banco de Previsión Social. Yo creo que sí, yo lo puse en un artículo, digo, creo que, porque a mí yo siempre digo, yo en público me gusta decir las cosas, lo que hay que hacer, y no me gusta, digo, lo que tenga que hacer algún comentario crítico, prefiero hacerlo en privado, o sea, donde corresponde. Entonces yo hoy, más allá de que sé que mi opinión es la que estoy diciendo, digo, yo creo que hay que aceitar, sin duda, o sea, porque todo lo que se hizo era pensado en que a fin de año el tema se terminaba. Uh-huh. Todo lo que se hizo era pensando que a fin de año el tema se terminaba. Y en lo que pasó fue que a fin de año se agudizó. Y no tengo dudas que todo este año va a ser muy complicado. Entonces, y acá la realidad es que desde los dos primeros años de este gobierno, en el primer año cayó el 5% y no sabemos dónde termina este tema. Uno lee y todavía escuchás. Yo no sé dónde, según los técnicos y los científicos, lo peor está por venir desde el punto de vista sanitario. No sabemos si son 2 meses, 3 meses, 5 meses o 6 meses. Entonces, yo creo que el gobierno lo que va a hacer es internalizar todo esto y tomar nuevamente un paquete, soluciones para el momento que se está viviendo, para la perspectiva que hay. Ese es el planteo que nosotros estamos haciendo.
Pero,
y creo que hay.
¿Qué otras medidas ahí está?
Hay ejemplos. Sí. Pero a usted le parece, por ejemplo, ¿a usted le parece que empresas que están perdiendo dinero igual puedan seguir adelantándole dinero a la impositiva? ¿A usted le parece? Le puedo nombrar la circular que salió, como ya lo dije en El Observador, no tengo ningún problema, digo, la circular que salió del Banco Previsión Social, donde para presentar una nómina hay que reconocer personalmente las deudas. Yo creo que una cantidad de temas, y se lo dejo por acá, digo, pero todo el tema del SIGA, digo, a mí el otro día, después que sale la nota, me llama una persona de Cerro Largo, la verdad, me llamó la atención, atendí. Me dice, mire, H, la verdad que le agradezco, me dice, porque yo había firmado un contrato de arrendamiento antes de marzo. Uh-huh. Digo, y hoy se me cayó la venta a más de la mitad, sigo pagando el alquiler, sigo pagando las tarifas, sigo pagando los impuestos, sigo pagando todo. Me dice, tengo un problema. Pero por lo menos no se entiende. Entonces creo que en esto, y sin duda, no tengo la menor duda que el gobierno es sensible y va a ser sensible, digo, esto es poner arriba de la mesa un tema que, como acá solo, entonces, y que no es muy usual, porque en Uruguay preocuparse por los empresarios no es bien visto. O sea, en la cultura nuestra, en esa cultura del gasto, en la cultura de preocuparse por quién emprende, quién asume riesgo, mire, yo con una persona que tengo una relación muy buena, que lo he conocido, que es Orsi, me acuerdo, un día me dice, H, dice, para poder pagar la plusvalía, primero necesitamos agregar valor, y se precisan los empresarios. Bueno, ese es el Uruguay que yo quiero, entonces creo que es hora de que también el sistema nuestro le preste atención a todo este grupo de gente. Que son el cerdo. Entonces, lo que estamos haciendo es poniendo un tema arriba de la agenda, que creo que gracias a Dios está. Ayer yo estaba viendo la televisión, veo que hoy todos se preocupan por los monotributistas, hay que darles una mano. Entonces, primero, digamos, dentro de un concepto que no es gastar, gastar y gastar, sino que es un concepto bien claro de, señores, hagamos esto ahora porque es indispensable hacerlo, porque es una inversión y no es un gasto, porque lo que se vuelque a todo este sector va a evitarle al Estado muchísimo más gastos posteriores.
Bueno, a ver, yo en ese punto quiero plantearle una consulta, a ver, dentro de la corrección que se debe hacer, que usted plantea de aliviar los costos para pequeñas y medianas empresas. Una de las críticas que se ha hecho desde la oposición es que hubo ya ayuda para empresarios, ¿no? Por ejemplo, subsidios al transporte, ayudas con esto que señalábamos de SIGA, el sistema de garantías, ¿verdad? Todas estas medidas que yo le señalaba recién. Pero se señala que no hubo ayuda como tal para trabajadores, ¿no? Para trabajadores incluso, entienden que fue insuficiente, e incluso para aquellos que están en el ámbito informal. ¿Para usted ya es suficiente la ayuda que se le ha dado a las personas, es decir, las transferencias monetarias a través de las asignaciones familiares, el plan de equidad y la tarjeta Uruguay Social, por ejemplo?
Yo creo que eso fue, lo que primero pone en evidencia todo este proceso es lo estéril de la vieja discusión Estado-mercado. Uh-huh. Hoy estamos mostrando la necesidad del Estado, sin duda, o sea, y creo que es fundamental ese apoyo. Y le voy a poner un ejemplo de por qué estas cosas, porque ese concepto de que hay que gastar, lo ha dicho hasta el Fondo Monetario.
Sí, también le iba a preguntar a propósito de eso, justamente, ¿no?
Y es porque se aprendió de errores del pasado. La mayor crisis económica, que fue la de 1930, el motivo fundamental fue cuando vino la crisis, se fue austero. O sea, no se expandió la base monetaria. Entonces aprendieron. O sea, si vos todavía en la crisis ponés marcha atrás... O sea, la ciencia económica aprendió de ese proceso. La prueba está lo que pasó en la crisis del 2008. O sea, se salió de la crisis del 2008 precisamente porque se aprendió de ese error. Entonces, acá lo que no queremos confundir, y te voy de nuevo a la una pregunta que tú hiciste, que es, acá, sin duda, este es un momento de que el Estado tiene que apoyar lo que corresponda, y no a todos. Porque en ese a todos y gastemos, es generar la cultura de... Porque aparte, normalmente... lo que es transitorio muchas veces se termina transformando en permanente. Y acá lo que se ha transformado permanente en el Uruguay es que me den. Entonces, hoy creo que el gobierno ha sido clarísimo, marcó un marco conceptual, libertad con responsabilidad y apoyo social, y vamos a dar todo lo que corresponda. Y el Estado lo está haciendo. Y creo que este es el momento en que va a tener que redoblar el esfuerzo. Yo creo, sin duda, que el Estado, los números que se hicieron el año pasado, no se esperaba un 2020-21 con esta realidad. Hablábamos, ¿se acuerdan? El despegue en B, la recuperación en B, y no se va a dar. Y eso va a obligar a replantear una cantidad de cosas. Y creo que en el seno de la coalición, que sin duda... va a tener que en estos temas buscar la manera, y obviamente eso lo resuelven quienes son los que deciden, cómo se deciden estos temas, va a tener que replantear y ver cuál es el apoyo que va a tener que dar, además de lo que ya dio el año pasado. Entonces,
ese sí, es el también en el marco de un presupuesto y un panorama fiscal complicado, ¿no? Donde el margen de maniobra no es tal. Por eso yo le preguntaba de vuelta lo de dónde y cuánto más tendría que gastar el gobierno, qué es lo que ve en ese sentido, ¿no?
Ahí si yo me guío por lo que dijo la ministra, si yo me guío por lo que dijo, y aparte si hay alguien que es creíble, es ella, va a ser todo lo que sea necesario. Y no tengo la menor duda que va a ser todo lo que sea necesario.
Pero a ver, por ejemplo, si se ponen recursos para las pymes, ¿cómo se asegura usted que si se le da estímulos a las pymes, ¿verdad? Estas van a volver a contratar al personal que echaron o que mandaron al seguro de paro, por ejemplo, ¿no?
Ahí está la tarea, para eso está el Estado. Y, o sea, entonces, pero yo creo que si tú mirás en cualquier lado del mundo, no es casualidad que lo están haciendo. Y lo están haciendo bajo esta lógica, lo están haciendo bajo una lógica de, señor, a quien mañana yo puedo poner una cantidad de dinero que sea un gasto o una inversión. Cuidemos el aparato productivo, el centro. Entonces, cosa que en el Uruguay pareciera que el aparato productivo y todo lo que sea emprendimiento... es mala palabra, yo quiero conservar esto y creo que es sano que un país como nosotros, porque esto lo que estamos haciendo es ahorrándole recursos para el futuro, porque si el aparato productivo sale mal de este proceso, y te puedo nombrar muchos ejemplos de gente chica que hoy está pasando mal, que no tiene precisamente, no le da para pagar las cuentas, ¿no? Entonces, y creo que en eso digo, el Estado tiene que ser selectivo, no es una renta básica, demos. No, yo creo que eso el Estado ya lo ha hecho, ha ido buscando a todos los sectores con mayores necesidades y ha ido apoyándolos a nivel individual, que va a haber que redoblar el esfuerzo también a ese nivel en el año 2021, sin duda. Y acá lo que estamos poniendo es, además de eso, esta pandemia, después de un año que pensábamos que se iba a terminar, que no se terminó, que mínimo va a tener 6 o un año más por delante, también hay un grupo de gente que se la bancó, que hizo un esfuerzo, que siguió trabajando, convencidos que llegaba a fin de año y el tema se terminaba, que se va a complicar. Entonces hay mucha gente hoy que de repente está en el dilema de decir, ¿cierro o no cierro? ¿Sigo o no sigo? Entonces también ahí está en la capacidad del Estado de ejecutar bien y tratar de apoyar todas aquellas cosas genuinas. Digo, porque también hemos visto muchas veces y... gente que está en el seguro de paro y está trabajando por afuera. Entonces, digo, ¿cómo se controla? Digo, entonces, y creo que ahí tenemos que apelar a la responsabilidad y a la seriedad de cada uno de nosotros, entender el esfuerzo y el sacrificio que se está haciendo. Digo, pero nosotros en esto no ha sido más que poner un tema arriba de la mesa, que creo que se puso, que creo que sin duda ha quedado claro que las pequeñas y medianas empresas son... la parte medular de nuestro aparato productivo, y que Uruguay lo tiene que cuidar. Que no es regalarle nada, que no es darle nada, pero señores, seamos conscientes que hoy le estamos quitando. El costo país hace inviable a muchas empresas. Y el Estado hoy tiene la responsabilidad de a esa gente que durante años viene soportando este costo país muy por encima del que tiene que tener, y que quienes más lo pagan son precisamente los pequeños y los medianos. Señores, si pasa esto, entonces yo me pongo en el sector turístico, yo lo entiendo. Digo, hay que cerrar las fronteras por un tema general de todos. Pero a mí me da tristeza ver la gente que invirtió y que no le entra a nadie.
Economista H, a ver, para ir, pues tenemos que ir terminando y quiero hacerle dos preguntas. Una tiene que ver con, usted mencionaba, dice, no quiero dar un paquete, pero bueno, dejó entrever, ¿no? Señalaba, hay una cantidad de empresas que aunque estén perdiendo plata van a tener que pagar un adelanto del IRAE, del impuesto a la renta. Por ahí dice, entiende que puede haber una solución. Propuso también en alguna oportunidad bajar los costos para montar y desmontar una empresa, porque hay también ese problema, ¿no? A la hora de cerrar una empresa acá en Uruguay es caro. Y también ser más flexibles con las deudas ante el BPS. ¿Estas medidas mueven la aguja concretamente para las pymes?
No, pero no es... Primero, yo no estoy... O sea, soy claro, quien va a tener que proponer las soluciones es el equipo económico. Uh-huh. Yo no soy más que un uruguayo que ve un problema y lo pone arriba de la mesa. Y si mañana tengo que hacerle un aporte, no se lo voy a hacer vía la prensa al equipo económico, porque entiendo que más allá de que no pertenezco a una estructura, digo, hoy hay una coalición a quien yo voté y que deseo que le vaya bien.
Pero el equipo económico le va a decir...
me corresponde.
Entiendo lo que dice. No, pero la pregunta es, el equipo económico le va a decir, tengo números que son muy justos, ¿no? La situación... es complicada. ¿De dónde sacar esos recursos? ¿Usted entiende que el Estado debería endeudarse más o que hay algún lugar donde ajustar? Estoy pensando en algo que señaló con el Observador, ¿no? Que a propósito de la discusión al sector público, la discusión en torno a, dijo concretamente, no nos atrevemos a decirle al sector público que en esta crisis puede verse afectado su salario real cuando saben que la cantidad de funcionarios no se van a tocar. ¿Usted entiende que ese es el camino? En lugar de endeudarse, hay que ser más, de alguna manera, ir por ese lado.
Ahí puse un ejemplo, y me alegra que lo rescate, de la inequidad de todo esto. Porque acá un costo va a haber, eso es clarísimo, y lo va a pagar la sociedad uruguaya. Hay sectores de la sociedad uruguaya que no van a sufrir ese costo y hay otros que sí. Yo no quiero que ninguno sufra costo, ninguno, pero entonces por lo menos yo puse eso como un ejemplo para mostrar a veces la necesidad de, porque ese costo país es el que hace inviable o saca en estas situaciones de crisis a una cantidad de empresas. Entonces, yo creo que acá simplemente, por lo menos mi objetivo fue, fui consultado, di una opinión, o sea, no inventé la pólvora, digo, tú vas a Alemania y el centro de la política alemana son los pequeños y medianas empresas, tú vas a Italia, el centro del país, o sea, el entretejido social del país son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, simplemente es un sector, así como se hablaba del Montevideo olvidado, bueno, acá hay un sector olvidado en el Uruguay. Démosle el valor que tiene y cuidémoslo, porque son los que nos han aportado y nos van a seguir aportando, y son los que asumen su riesgo por cuenta propia y colaboran para pagar el otro costo. Porque esa es la realidad, toda esta gente aporta, genera valor. Y pareciera que eso pasa desapercibido en el Uruguay. Entonces, a esa gente cuidémosla. Esa gente que hoy la que más está sufriendo, que no tiene poder de lobby, digo, de repente digo, empezamos a analizarlo y decimos, pero ¿y cómo? Yo entiendo que se tomaron medidas y bienvenido sea. Entonces, creo que pasó un año y como en todos lados hacemos, ¿se solucionó el problema? ¿Se solucionó? Ah, no se solucionó. Viene un año más complicado. Bueno, ¿cómo hacemos para cuidar esto? Bueno, y esa es una señal de alerta, y todo lo que se vaya a hacer, obviamente después es un manejo político que hará el senador Manini en su relación interna de la coalición. Yo en eso no me meto. Yo acá hablo a Eduardo H. como una persona más, digo, y da su punto de vista. Por suerte, este punto de vista lo escucharon y lo entendieron conveniente.
Economista.
Bueno, después, cómo lo plantean y cómo lo manejan, digo, no es un tema que lo... que están bajo mi control, ¿no?
Economista Eduardo H., asesor del senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
No, gracias a ustedes.
Que pase bien.
Hasta luego.
En Perspectiva, ideas, debate y tendencias.